Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, acompañado por Guillermo Vázquez Janda.
Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Todo bien?
Salvo el clima, todo bien.
El clima pues, no está tan peor, 18 grados.
¿Muy nublado?
Eso sí, nublado y parece que al rato ya va a estar lloviendo de aquí hasta... Hasta quién sabe, hasta la medianoche.
Se va a conflictuar la ciudad.
Bien, a ver, yo ya no entiendo mucho lo que pasa ni en el país ni en el mundo. Por un lado, la Procuradora General de Estados Unidos, Pam Bondi, otra de las rubias oxigenadas que tanto le gustan a Trump. Algunas dicen que son las Trump Barbies.
Sí.
Pero la cirugiada no es güera oxigenada.
No.
Pero está cirugiada.
Castaña, bueno. Pero sí muy cirugiada.
Bueno, entonces ella ayer... declara que China, Rusia y México son enemigos de Estados Unidos. Así lo dijo.
Sí, sí, sí.
Con todas las palabrotas. Pero hoy la embajada de Estados Unidos en México manda un mensaje, un tuit, que dice, esta semana en jueves de justicia, gracias a la coordinación de México y Estados Unidos, bajaron los decomisos de armas y fentanilo en nuestra frontera compartida. Seguros juntos. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? O sea, la procuradora, que es una archiconservadora que llegó de Florida,
¿sí?
A México nos pone en la misma liga que Rusia y que China. Y por el otro lado, la embajada nos pone de amigos. ¿Somos o no somos amigos? Porque para esta güera oxigenada, no lo somos.
Pero yo podría asumir, con el riesgo de equivocarme, que a lo mejor esta señora Bondi ayer no llevaba un script en el cual traía a México como enemigo. Es más, lo voy a decir así, se le salió. En su falta de coordinación y de lógica, es gravísimo, es la Procuradora General. Sí, es lo que piensa, pero... quiero pensar que no es una línea de Estado. Ya sabemos que con Trump nunca se sabe, pero también le pasa que luego sus funcionarios tienen sus propias versiones.
No, yo como creo que ellos hablan con Trump y recogen lo que él dice.
Y lo interpretan.
No. Saben que Trump no quiere a México.
Así de esencialmente no, sí, no nos quiere.
Ayer comentamos en este programa cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a los bancos CI Banco e Intercam y a la Casa de Bolsa Vector por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al narco y al tráfico de fentanilo. Bien. También ayer la Secretaría de Hacienda, y lo comentamos, respondió horas después y defendió la legalidad de las operaciones de estos bancos y de esta casa de bolsa, atribuyéndolas al intenso comercio bilateral México-China, que llega a 139 mil millones de dólares el año pasado, y aseguró que no había recibido pruebas concretas por parte de Estados Unidos. Admitió que hubo faltas administrativas de estos bancos que ya habían sido sancionados con las multas correspondientes. Esta mañana, la presidenta Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda ya habían recibido antes la información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero que era una información muy general, que los reportes se basaban en transferencias comunes entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas, sin que se presentara evidencia directa de lavado de dinero. Dijo entonces que la posición del gobierno de México es ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Yo dije, ¿hasta aquí llegó? Ah, pero qué sorpresa. Después de que la presidenta dijo lo que dijo, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores ordenó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam, reemplazando a todos órganos de gobierno y representantes legales para, entre comillas, proteger a los ahorradores. A ver, yo digo, si no hay evidencia de que hubo delitos, si no hay comprobación de que estaba lavando dinero, ¿por qué una medida tan severa?
Drástica.
Para fuera el director general,
sí,
para fuera
drástica.
El Consejo de Administración, para fuera todos. El representante legal, ahora lo pone la comisión. Si no lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas, ¿por qué actuó así la Comisión Nacional Bancaria después de lo que dijo la presidenta? Entonces, ya no entiendo cuál es el guión que cada quien está siguiendo. Pero además para que veamos que la bronca con Estados Unidos está peor, hoy el Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visa, no solo contra presuntos responsables de narcotráfico, sino también contra sus familiares, socios personales y comerciales, bajo el argumento de que la crisis del fentanilo exige medidas extraordinarias. Pues no que según la Embajada de Estados Unidos se bajaron los decomisos de armas y fentanilo gracias a México y Estados Unidos. Otra contradicción. Lo que yo sí veo es que Estados Unidos, tal vez envalentonado por su disque éxito en Irán, pues ya decidió tomar cartas en el asunto. No esperó el resultado de las investigaciones mexicanas en torno a estas instituciones financieras. Está imponiendo sanciones, restricciones. Yo creo que la presidenta, está bien que diga México es libre, soberano, independiente. Está bien. Está dando un mensaje en donde muestra que México no es un país subordinado. Está muy bien. Pero tampoco puede mostrar que México es un evasivo, que no está aceptando tal vez la culpa de unas instituciones mexicanas, o no está aceptando que la Comisión Nacional Bancaria de Valores no hizo la tarea.
En su momento.
¿Okay? La presidenta tal vez, después de su discurso y después de que le presentó todas las pruebas, pues dijo, vamos a tomar el control del caso antes de que Estados Unidos tenga el control de la narrativa. Pero son muchas señales encontradas dentro del país y entre Estados Unidos y México.
Sí, lo que se ve es que no hay una línea del tiempo en asuntos muy similares. Puedo entender, por ejemplo, cuando te hacen una auditoría que te intervengan, pero no necesariamente te hacen a un lado a tu consejo de administración y a tus gerentes. La auditoría se puede llevar en simultáneo.
Si no hay pruebas.
Pero vamos a suponer...
¿Será que si hay pruebas y ya dijeron...
A ver, ahí voy. Vamos a suponer que en la preocupación del gobierno sí, vamos a investigar a fondo y vamos a revisar. Pero en simultáneo el banco sigue operando. Y sus órganos de gobierno también.
O sea que no le informan...
Intervenirlo sí estuvo rudo.
¿Será que la Comisión Nacional Bancaria y Valores no le informó bien a la presidenta cuál es la situación? Porque la presidenta hoy hizo una gran defensa de estas tres instituciones. Claro, aclaró, no me dieron pruebas. Y remató diciendo, ni lo negamos ni lo aceptamos. Sencillamente no hay pruebas. Me recordó un poco Echeverría, ¿te acuerdas? Porque si no aceptas ni niegas, ¿dónde estás, no? Pero yo creo que tal vez está desinformada, mal informada, por el responsable de informarle esto, es el secretario de Hacienda.
Sí, que a su vez tiene que ser informado por la Comisión Bancaria de Valores.
Que a su vez trabajó en Héctor Casa de Bolsa en una época.
Sí, sí, sí.
Gulp.
Aparte, la Comisión Bancaria y de Valores tiene un fundamento esencial en la confianza, por lo que implica de los dos lados, desde el punto de vista gobierno y para los ahorradores o los usuarios del servicio bancario. Y aquí lo que nos está dejando en tela de juicio, lo voy a poner así, es la confiabilidad de su investigación, de su proceder y de si informó o no. Porque si hay algo que perseguir, eventualmente ellos lo supieron con anterioridad.
Mira, desafortunadamente no es la primera vez que nos enteramos de un ilícito en México. Porque nos lo dicen los gringos.
Sí.
O porque no quieren decírnoslo aquí. Porque no hay que negarlo. Hay gente muy influyente en estas instituciones bancarias y son muy cuates de muchos funcionarios. Sí. Tienes el mismo secretario de Hacienda que trabajó en una de estas impugnadas, que es Vector, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es el interés público, el interés personal, ¿no? El interés particular? Pero yo sí creo que, y lo dije ayer, o la Comisión Nacional de Bancaria y Valores no quiso, no pudo decirnos qué pasó. Si lo sabía, no quiso. Si no lo sabía, es que no pudo. Pero esto es muy grave.
El problema es que lo más probable es que sí lo sabía.
No lo sé.
Porque en el día a día, en el mandato, digamos, de la chamba que realizan, esas investigaciones son de cajón.
Pues deberían ser.
Es difícil pensar que no sabían.
A ver, tiene razón la presidenta. Dice, es muy poco dinero dentro de 139 mil millones. Ayer lo dijimos, una gotita en el océano. Sí. Pero el problema es que se dio la gotita y aquí en México nuestras autoridades aparentemente no la vieron. En fin, pero que está arreciando el embate de Trump y de todo su gobierno. Ahora somos como Rusia y China.
El enemigo.
Estas mujeres de Trump son funestas y también los hombres de Trump son funestos, para que no crean que estoy siendo...
Paridad.
Políticamente incorrecto.
Paridad.
Vamos a los mensajes, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Aquí estamos de regreso y 6 minutos después de la hora. Un mal pensado manda un mensaje. Si eso hicieron unos banquitos, porque son banquitos, ¿cómo estarán los grandotes? Yo no lo sé. Y no puedo acusar, no puedo decir, pero en México hay... El último escándalo grande fue en 1989. Esta operación Casablanca, donde varios bancos mexicanos estuvieron involucrados en actividades de lavado de dinero. Pero fue 1989.
Ya 36 llovió. Años.
Sí. Y después ahí por 2007 hubo otro pequeño caso, no me acuerdo cuál, pero no es algo usual. Pero cuando ves, dijo, es que desconfías de la autoridad regulatoria. Que debería estar supervisando, porque de repente truenan estas casitas, no son bancos, las SEMOFES o estas...
Sofoms.
Ahora te enteras cuando ya tronaron, no te enteras, sí. Oye, cuidado, puede tronar, ¿no?
Sí. Entonces, recientemente una empresa muy grande, que aparte daba financiamiento para temas de vehículos, un mes después de anunciar su estado de cuenta muy sólido, quebró.
¿Dónde está la autoridad? ¿No?
Pero es que eso es lo complicado, porque se supone que el procedimiento de revisión de la autoridad está muy normado.
Es del diario, además. Ah, es que están alegando que Estados Unidos tiene más tecnología, que Estados Unidos tiene más recursos. Bueno, ¿sabes qué? Métale la tecnología. Ahí tenemos una refinería que no sirve para nada. ¿Cuántos recursos no se desviaron a ese capricho presidencial que se podrían haber metido a estas cosas? Pero en fin, el daño ya está hecho. Y vamos a tener que vivir con el daño que causó durante décadas. No niego que tuvo sus aciertos, los programas sociales, etcétera, buenísimos. Sigo defendiendo el Tren Maya, sigo defendiendo el Transpacífico, no defiendo el AIFA, pero va a funcionar el AIFA, ya empieza a funcionar bien, no defiendo Mexicana Aviación. En fin, ¿cómo se dice una administración de...?
Claroscuros.
Claroscuros.
Contrastes.
Con más oscuros que claros, pero en fin. A ver... Ayer se aprobó ya en la Cámara de Diputados la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora va a la de senadores, que todo permite suponer que se va a aprobar y vamos. Claro. Esta es la nueva, esta es una de las nuevas leyes que van a regir todo el proyecto de seguridad nacional y de seguridad pública de la presidenta Sheinbaum.
Sí. Y básicamente se fundamenta en una mejor coordinación municipio, estado, gobierno federal. Digamos que si de algo había adolecido la estrategia anterior era que cada quien andaba por su lado, el tema de los recursos. Entonces, esta sí va orientada a una mejor coordinación. Sin embargo, hay un aspecto, uno en particular, porque digo, es una ley muy amplia y habría muchos temas a los cuales discutir, que tiene que ver con una posible, así lo dejo, violación a temas de derechos humanos y presunción de inocencia, que es esta
facultad. Y derecho a la privacidad, ¿no?
Sí, claro, a la privacidad. Que es esta facultad que adquiere el Estado para poder revisar cualquier información que tenga que ver con tus registros telefónicos, biométricos, de propiedad, financieros, bancarios, digamos, todo sin orden judicial. Incluso, porque la ley luego señala...
Ayer hablábamos de esto con...
Luis.
Con Luis, y él nos decía que siempre que sea una condición de fragrancia...
Es que originalmente el debate legislativo se dio en términos del tema de los teléfonos. Se quitó esa parte, pero en el texto sí contempla que la autoridad puede revisar tus teléfonos.
Pero
tus
sin cuentas, autoridad judicial.
Sin autoridad judicial.
A ver, si la Guardia Nacional lo quiere revisar, si la Fiscalía sin orden judicial.
No, pero es que ahí te va, porque incluso...
No estoy diciendo que no lo hagan hoy. No estoy diciendo que lo hayan hecho siempre, porque
ahorita hablamos
sido.
De eso.
Oye, cuando se filtran conversiones entre dos personas, pues...
Gran punto. Gran punto.
Pero esto es como que a oficializar algo que se hacía en lo oscurito.
Sí, y además, porque está contemplado en el texto, le permite a la autoridad actuar de manera encubierta, de utilizar geolocalización para saber en tiempo real dónde estás. Esa famosa camioneta que te ponían afuera de algún lugar con una antenita, ahora es legal. Y sí, toda la vida se ha hecho.
A ver, pero la pregunta...
Pero ahora es legal.
A ver, una pregunta. La delincuencia organizada, que se dedica al narco y a tantas otras actividades, y que tiene utilidades multimillonarias en dólares, de miles de millones de dólares al año.
¿Sí?
¿Cómo la combates? ¿A la antigüita?
Imposible.
¿A la moderna?
No, y tecnológicamente es imposible.
Actividades encubiertas, ¿sí? Es intervención de teléfonos, de correos electrónicos. Mira, yo siempre he tenido la mentalidad... Quien nada debe, nada teme. El gran riesgo en esto es que aunque no debas nada, puedan usar algo para fastidiarte.
La tentación es muy fuerte. Porque
eso es.
Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Si vamos del lado positivo, esto dota de un instrumento jurídico al Estado para poder hacer mucho mejor su trabajo.
O a una autoridad. Imagínate que hay un enemigo del régimen político. Político. Y le interviene su teléfono y agarran sus mensajes de WhatsApp con fotografías y videos con la novia y le dicen, oye, ve lo que conseguimos, si no quieres que tu esposo se entere.
Ya no vas a ser candidato.
Estoy diciendo,
sí,
¿no?
Sí, la estoy tentación
estoy exagerando algo que, claro, no ocurriría nunca, ¿no?
Ni nunca ha pasado, ¿no? Nunca ha pasado. Nunca. Pero a ver, la tentación, qué bueno que tocas ese punto, porque yo decía, la parte positiva es que el Estado tendría herramientas para poder prevenir delitos, para saber en tiempo real lo que está planeando el crimen organizado y poderlo detener incluso antes de que suceda, o en todo caso darle una línea de seguimiento a sus movimientos financieros. Maravilloso. Pero ¿en manos de quién pones eso? Tendríamos que partir de que no hubiera nada, pero absolutamente nada de corrupción en los encargados de utilizar estas herramientas. Y a lo que voy es que, como bien dices, imagínate la tentación de tener esa información disponible ilegalmente. Por supuesto que viene el aspecto político. Vamos a suponer que estamos en un previo de una campaña electoral. Puedes saber la agenda, las negociaciones, los acuerdos que hace el candidato rival. Independientemente de que además eso se puede tergiversar para generar extorsión. Entonces, la Constitución en el papel no garantiza que aunque la intención sea buena, esto se vaya a hacer bien. Porque depende del criterio individual de las personas encargadas de administrar esa información. Y lamentablemente podríamos estar hablando del establecimiento de un sistema de extorsión como nunca antes se ha visto. Porque vas a generar un estado literalmente policíaco de terror, donde si hay un encargado, no quiero ni siquiera pensar, de mediano nivel, que tiene acceso a una información tuya, te va a pedir dinero, va a pedir que te bajes de una candidatura.
Felipe Calderón como candidato tenía su centro de inteligencia, sí. Intervenía teléfonos, hacía lo que quería.
Sí.
García Luna lo hacía
por
también.
Por supuesto.
Claro, para defender a sus cuates narcos contra los otros narcos, ¿no? Esto ya es ley.
Ya es ley.
Esto es muy difícil que el Senado lo cambie.
Por supuesto.
O lo rechace.
Por supuesto.
Y estas nuevas leyes lo único que hacen es que le dan municiones a la oposición de que la presidenta quiere instaurar un sistema autoritario.
Sí.
Que mi hijo nunca lo dejó de tener. Nunca. Hay que ser así.
Nunca.
No nos hagamos guajes, ¿no? Porque Peña Nieto tenía sus mañas. Calderón, no te digo. Con Calderón vimos un sexenio de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por parte del Estado y violación de todos los derechos que te puedas imaginar. Por eso está en España, por eso no regresa. Con Fox no. Fox uh-huh. fue bastante tranquilo en eso. Pero ya de Cedillo para atrás, don Porfirio con su tecnología lo hacía, ¿no?
Bueno, yo que fui funcionario te puedo decir que la tecnología que se usaba en esa época era la oreja. Si sabías que alguien se iba a reunir en un café, mandabas a alguien a la mesa de al lado claro. a escuchar.
Claro, y la intervención de teléfonos y todo. Yo no estoy diciendo que esté bien, es terriblemente mal. El problema es parte de la realidad nacional. Entonces, por un lado nos dicen no haber censura, uh-huh. pero ahí está la gobernadora de Campeche esta mañana tan campante. Oye, la veo como que más, no sé, como que más transformada.
Laida Censuras, ay, perdón, Censores.
Más, la vi más transformada hoy, ¿no?
A lo mejor se acaba de algo dar un retoque. Eso, ¿no? Digo, si eso no afecta a sus sentimientos.
La señora persiguiendo periodistas, sí. y ahí tan campante. Enfrente de la presidenta que ha dicho que está en contra de la censura.
Sí, sí.
Ojo.
Sí.
Entonces, como que hay ciertas contradicciones entre el discurso y la realidad. Entiendo que se necesitan nuevas herramientas para combatir a un enemigo que tiene recursos ilimitados.
Poderosísimo.
Que tiene acceso a toda la tecnología del mundo y que hay que hacer lo mismo. Pero esto va a depender de la probidad.
De los encargados.
La probidad de un secretario de Seguridad Pública, la probidad de un fiscal, la probidad de los fiscales de los estados.
De los operadores del sistema. A lo mejor ya estamos hablando de un nivel jerárquico más bajo, que es la persona que hace la investigación o la escucha, y tú no sabes si en vez de entregar un reporte te va a llamar para pedirte dinero.
Tiene que haber muchos controles, si no esto va a ser más de lo mismo. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Exactamente 31 minutos después de la hora, hubo inundaciones en Naucalpan. En este programa yo no comenté esto de las inundaciones porque me puse a averiguar y la verdad fueron mínimas, pero exageradas, y tengo que decirlo, por los medios de comunicación. Igual que los medios en Estados Unidos exageraron las disque insurrecciones ocurridas en Los Ángeles. Los medios a veces, con tal de ganar audiencia, exageran la nota. Lo tengo que decir y lo tengo que aceptar, y no estoy de acuerdo con esa exageración, pero cada quien, cada periodista, cada medio tiene su criterio y lo decide así. Para aclarar esto de las inundaciones y que no sean más de medio minuto, me acompaña esta tarde el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya. ¿Cómo estás, Isaac?
Muy bien, Eduardo, gracias por la invitación, gracias por abrirnos tu espacio.
Yo vi en algunos programas, parecía que yo viví en una época en mi vida en Naucalpan, que estaba inundando todo Naucalpan.
Sí, sí, así se manejó por algunos.
Se les olvidó que Naucalpan está lleno de cerros, montañas.
Se desbordó los ríos en Naucalpan y Naucalpan bajo el agua, ponían algunas notas.
Sí. ¿Qué pasó?
Pues realmente lo que pasó fue que en un punto muy específico, que es la colonia Nueva San Rafael, hubo un desbordamiento, específicamente en un puente vehicular peatonal, que es el puente de la Altamira, y ahí se salió el agua con la intensidad de las lluvias, que fue más de 50 milímetros. El día domingo, pues salió el agua hacia la colonia Nueva San Rafael, inunda alrededor de 5 calles, afectando severamente, en términos materiales, a 6 casas, entrando agua en promedio en 15 centímetros, de 15 a 30 centímetros, pero esto afectó a 55 casas donde se logró meter algo de agua, donde se logró infiltrar el líquido. Obviamente son aguas negras y se generó una espuma con la caída que viene de la presa a los cuartos.
Y lo ves por toda la ciudad, acá sale de coladeras espuma, porque además de las aguas negras están llenas de detergentes.
Claro. Está llena de químicos, evidentemente, porque ahorita veía que algunos dicen, comprobado, el agua del río de Naucalpan sí estaba contaminada, y pues obviamente está contaminada, son descargas de muchos hogares, de cientos de hogares que caen en este río, que es el de la presa Los Cuartos, más abajo se llama Río Verde, y en esta parte es donde se hace el desbordamiento, la espuma con la fricción, que decimos más que químico, es un tema pues más bien hasta físico, porque se genera una fricción, y en cualquier cascada, sea contaminada o sea limpia, se genera esta espuma al momento de caer de una altura. Aquí son alrededor de 40 metros que caen en una pendiente. Claro. Y se generó esa espuma. Esa espuma fue la que parecía que pues estaba fuera equivalente al agua, y la realidad es que el agua estaba en mucho menor proporción. Lo demás era espuma. Y después se generó otra desinformación, pues de que la espuma era tóxica. Y que tal vez hasta había fábricas de químicos.
Está comiendo la espuma, ¿no?
Sí.
A ver, yo te quiero decir, saliendo de la colonia donde yo vivo, en el municipio de Huixquilucan, entrando a Naucalpan, cada vez que llueve sale espuma. Y los coches la evitan, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la espuma? Pues yo paso arriba de la espuma, ¿no? No creo que se vaya a intoxicar mi coche. Pero estos son fenómenos que ocurren desafortunadamente por todos lados. Ahora, dime una cosa, las casas afectadas, ¿se les ayuda en algo? ¿Cuál es la
situación? Sí, claro, de inmediato, no nos esperamos a que pasara, digamos, la complicación en los hogares. Llegamos mientras estaban todavía las lluvias y desde el principio hicimos un recorrido, fuimos casa por casa en cada una de las calles que se vieron afectadas y ahí nos pusimos a la orden de cada vecino, y la realidad es que nunca se les ha dejado de apoyar desde que nos paramos ahí. Estamos con tema de jornadas de sanitización, jornadas de vacunación, se han aplicado más de 200 vacunas, se han servido más de 2.000 comidas calientes por parte del DIF municipal, hemos tenido el apoyo, también hay que decirlo, de gobierno del estado, de gobierno federal. Se paró de inmediato la Sedena, no había pasado ni dos horas y ya estaba la Sedena, la Guardia Nacional.
Para 5 manzanas.
Sí, así es, 5, realmente ni manzanas, porque en Naucalpan difícilmente aplica manzanas, pero
5 cuadras.
Sí, 5 cuadras, 3 de ellas pequeñas, 2 de mayor, digamos, largo, de mayor dimensión, y un conjunto de edificios, de un conjunto residencial, habitacional, que también está muy cerca del río y que en septiembre del año pasado había ocurrido una inundación, pero en muchas mayores proporciones, a pesar de que la lluvia había sido mucho menor, pues no se hicieron desasolves preventivos, y eso generó que el nivel del agua ahí sí subiera hasta casi 2 metros, y yo sí lo resalto porque en ese momento no se recibió el acompañamiento, ni el apoyo, ni la cercanía de quienes estaban gobernando. Hoy se les ha dado todo el apoyo.
¿Qué era esta panista, no?
Sí, sí, Angélica Moya.
Angélica, no doy una.
Sí, sí.
Yo la llamo Angélica, no doy una, porque una vez arregló la calle de Conscripto y empezabas en Naucalpan, salía acá del Distrito Federal, ella pavimentó la parte de Naucalpan, nada más se lo olvidó y había un tope como de 10 centímetros que tenías que superar. No, no doy una. A ver, vamos a hablar de cosas más gratas. Después de más de 10 años que estaban totalmente olvidadas, una obra arquitectónica que es icónica para México, que son las torres de satélite, la rescataste.
Sí, le devolvimos.
Para mí eso es bien importante.
Es algo que definimos como gobierno, el devolverle el brillo a Naucalpan. Y la manera para empezar era rescatar pues el monumento más icónico de nuestro municipio, que son las torres de satélite, indudablemente.
Y del país, porque es un monumento icónico del país.
Sí, y representa mucho al Valle de México, este boom metropolitano que se tuvo en los 50, es un monumento inaugurado en 1958, y que representa también esta ciudad satélite como un desarrollo habitacional único, ¿no? Hecho por Mario J. Pani, y las torres satélite hechas, diseñadas por Luis Barragán y Matías Geritz, y que representan a la arquitectura moderna mexicana también.
Y ciudad satélite, que yo estaba leyendo recientemente, no solamente iba a ser una ciudad satélite, iba a ser todo un conjunto comercial, industrial, etcétera, etcétera, pero como que se quedó nomás en lo residencial.
Se quedó ahí, se quedó en lo residencial y en lo comercial con plaza satélite.
Sí.
Y el monumento, las torres, se planeaban hacer 4 veces su tamaño que tienen actualmente.
¡Wow! ¿Te imaginas?
Era algo todavía más impresionante.
¡Qué locura!
Finalmente quedó como está, pero pues veíamos que tenía ya un proceso de rezago, de olvido, a pesar de ser, o sea, si es tu principal bandera como municipio, tu principal icono, ¿cómo lo olvidas?
Cuando tú vas por el periférico y las ves, es una obra imponente.
Así es.
Única en el mundo. Dime una cosa, ¿cómo decidieron los colores?
Los aros de los Juegos Olímpicos, anteriormente a los Juegos Olímpicos eran de otros colores, primero eran blancas, después eran unos colores como acres, más marrones, más cafés. Y finalmente terminan en estos colores con el tema de los Juegos Olímpicos.
Del 68.
Así es. Y pues lo que ha tenido este monumento es que ha sido desvalorizado con el pasar de los años, inclusive cuando querían hacer el segundo piso del periférico en este punto, las querían remover quedara el segundo piso y se siguiera derecho,
¿no? Es que mejor tener un exceso a veces de gobernantes ignorantes que no aprecian el arte. La verdad, sí. Hay que decirlo. Dime una cosa. Has comentado que ahí, en esa gran glorieta de las Torres Satélite, tienes unos proyectos muy interesantes para promover la difusión cultural. Platícame de eso.
Sí, pues fíjate, acabamos de firmar, o de presentar, más bien, un gran acuerdo por la regeneración de Naucalpan. Ahí lo tuvimos en Torreo Parque Central, que es la plaza comercial más grande de México, junto con la de Santa Fe, uh-huh. Invitando, por supuesto, a empresarios, a grandes inversionistas que tienen pues interés en Naucalpan o que están apostándole a Naucalpan, para invitarles a sacar adelante proyectos icónicos, proyectos de mucha trascendencia, que estén, digamos, en una visión de urbanismo, en una visión de planeación, y uno de ellos es la posibilidad de darle ese realce a las Torres Satélite, a Ciudad Satélite. Queremos impulsar un museo de la arquitectura moderna mexicana, resaltando el legado de Luis Barragán y representando Ciudad Satélite, que también Ciudad Satélite fue diseñado por Mario J. Pani.
Sí, claro.
Mario J. Pani, el mismo de Ciudad Universitaria, sí. y allá es patrimonio de la humanidad.
Y es una modernidad. No. Nuestra queridísima Francine vivió años en Satélite y yo tengo muchos amigos que vivieron ahí, y la modernidad, las vías, cómo se entrelazaban,
cómo entrabas.
No hay semáforos.
Sí. Y mucha área verde.
Sí, mucha área verde.
Sí, pues por eso consideramos que se le debe devolver el brillo, no solo a las torres, sino a Ciudad Satélite en su conjunto. Y lo que se está planteando es la posibilidad de un museo subterráneo, como en el Monumento a la Revolución, uh-huh. y que ahí pudiera ser un tema de amenidades, de puntos de encuentro, y que la gente, aún con lo difícil que es acceder, porque tienes que entrar por los carriles prácticamente de alta del periférico, aunque sea la parte lateral, tienes que entrar por los carriles de alta para sí. poderte estacionar y cruzar a pie, se vuelve imposible. Había un puente peatonal que se eliminó.
Sí, no.
Entonces, lo que consideramos, si se hace una entrada subterránea, por supuesto que hasta se podía conectar un lado de Satélite con el otro, y podría ser ese realce que hace falta para que la gente pueda apreciar de mejor manera este monumento tan relevante para la historia de México.
¿Cómo financiarías esto?
Es lo que estamos viendo con el ARENA, el Acuerdo por la Regeneración de Naucalpan, es la posibilidad de que la iniciativa privada, bajo un mecanismo transparente, que dé certidumbre en todos los aspectos, jurídica, y de que lo que se aporte va para proyectos muy definidos, con un catálogo de proyectos, se pudiera hacer esta bolsa con esta corresponsabilidad entre gobierno, iniciativa privada y muchos, más bien, después la totalidad de los empresarios con los que hemos hablado dicen, le entramos, porque queremos que Naucalpan sea ese ícono de prosperidad que tantos años fue.
Y vaya que hay empresarios ahí. Sí. Sí, digo, somos, ahí no hay pretexto de que ahí no puedo, porque somos empresarios bien prósperos.
Y un municipio que, a pesar de los pesares, representamos el 17% del PIB de todo el Estado de México. En conjunto, Naucalpan, Tlalnepantla, somos el 30% del PIB de todo el Estado de México.
La tercera parte.
Por lo cual, pues, no habría razón para no entrarle a un proyecto que busca rescatar Naucalpan y regenerar también en todos los aspectos la vida pública del municipio.
Y aunque las empresas a veces no tengan ahí su sede, tienen empresas, tienen sucursales y una presencia en Naucalpan impresionante.
Sí, y mucha gente que vive en Naucalpan, que también quiere a Naucalpan, que vivió muchos años en Naucalpan, como tu caso.
Yo.
Y hay ese amor hacia este municipio, que aparte su ubicación estratégica da para mucho. Entonces, ya es momento de darle ese ordenamiento territorial, esa planeación y esa posibilidad de que se recupere la prosperidad.
Isaac Montoya, gracias por visitarnos.
Muchas gracias a ti, Eduardo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Exactamente faltan 14 minutos para la hora. Me gusta mucho lo de Ciudad Satélite.
Sí.
Porque es un... O sea, yo era un niño cuando arrancó Ciudad Satélite. Uh-huh. y había un anuncio que veíamos en la tele, y Francine se ha de acordar, que era como un platillo volador con unos marcianitos, y uno decía algo así, mira, mira, satélite a la vista, algo así. Entonces, era una animación en blanco y negro, uh-huh, no existía uh-huh. la tele a color, ¿no? Y ahí iban los marcianitos y veías como que un panorama de Ciudad Satélite, uh-huh. del proyecto de Ciudad Satélite. Y vivía en una época muy cerca de Satélite, y en una época en cuando tú vivías, en mi época en Satélite, pues el lugar obligado de ir de compras era Plaza Satélite.
Sí, claro.
O los restaurantitos que estaban por uh-huh. la... Ya hace muchos años que me fui de Naucalpan, pero sigo en el Estado de México. Pero me da mucho gusto de los proyectos que él trae. Uh-huh. Y un museo de la arquitectura mexicana. Oye, pues ya aquí tenemos a
Juan Key,
al presidente de los urbanistas. ¿Por qué? Digo, y presidente ya de la Academia
¿sí?
de Arquitectura para el capítulo Valle de México. Uh-huh. Juan Key, muy bien. Vámonos a Cuernavaca, Morelos. Allá está Guillermo Hernández Salgado para platicarnos cómo la terapia, es el mayor uso de la inteligencia artificial en lo que va del año. A ver, ¿ya consigue uno psiquiatra o psicólogo por inteligencia artificial, Guillermo?
Muy buenas tardes, saludos allá en el estudio y a toda nuestra audiencia. Pues fíjate que desde el inicio de la inteligencia artificial, como la conocemos, que fue en noviembre de 2022, el uso que se le empezó a dar era básicamente de poder hacer contenidos que tuvieran o respuestas a desarrollar un correo electrónico, a poder hacer unos textos, etcétera. Más o menos por ahí empezó, pero según dice el estudio que se hizo este año para Harvard Business Review, es en el 2025 el año en que los usuarios utilizan la inteligencia artificial para darse terapia. Hazme el favor, la terapia emocional ha ocupado el primer lugar de los usos que tiene en general. Y mira, es un tema muy interesante porque se han desarrollado básicamente, son seis áreas donde se está utilizando la inteligencia artificial más que ninguna otra. Es el soporte emocional, creación de contenido, educación, asistencia técnica, investigación y recreación, pero por mucho.
Sí, pero a mí me preocupa mucho cuando veo que los tres primeros lugares del uso, y eso me preocupa, no está conocimiento, no está aprender más. Está primer claro. lugar, terapia y acompañamiento emocional. Segundo, organizar mi vida. Y tercero, encontrarle propósito a mi vida. Oye, ¿lo necesitas, Guillermo?
No, la verdad es que no.
Yo sí. Conozco
mucha gente que se pelea con sus apps.
¿Ah, sí?
Discuten, se pelean, se insultan. Pero
que tal vez no tienen acompañamiento humano.
Ese es el problema.
Digo, o le pueden mentar bien la madre a la AI y no se va a ofender a una persona.
Pero es que esto no habla mal de la inteligencia artificial.
No te va a devolver un trancazo.
No habla mal de la inteligencia. Habla mal de los que la usan.
De los que la usan, por supuesto. Pero fíjate, lo grave de todo esto es lo siguiente. La inteligencia artificial actualmente tiene todavía muchos errores. Entonces, que tú la utilices para terapearte es error sobre error. O sea, realmente no hay... Bueno, sí debe de haber razones porque por eso está pasando, pero no es estrictamente válido porque no necesariamente vas a encontrar las respuestas que debes o que necesitas.
Yo te la voy a revirar. ¿Sabes cuántos psiquiatras y psicólogos chafas, charlatanes hay?
No, pues el tema está inundado.
Porque dices, comete muchos errores. Bueno, pues es una máquina que comete errores. Lo peor es cuando un ser humano que da este tipo de terapias no solamente comete errores, sino que busca cómo manipular al cliente.
Esa es mala intención.
Al paciente, como lo quieran llamar, ¿no? Porque abundan los casos de gente que te dice, me fue peor después de ir con un terapeuta que antes. Como también abundan los casos de gente que verdaderamente encuentra un gran apoyo para resolver sus problemas uh-huh. con un buen psicoterapeuta, uh-huh. psiquiatra, etcétera, etcétera. Pero pues, muchos errores. Yo más que nada diría, la principal queja que yo tendría es que tienes un ser humano que está buscando ayuda y la puede obtener, pero La tristeza es que no puede obtenerla de otro ser humano. Uh-huh. A veces
claro.
De alguien que le tenga confianza. No de una persona claro. Súper preparada en estas artes, porque la mayoría de la gente no necesita estar bajo tratamiento psiquiátrico.
Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que sí está interesante detrás de todo esto es que la parte de la salud, sin lugar a dudas, es las que más y mejor se van a desarrollar, porque también para muchos temas de salud se está utilizando la inteligencia artificial. De hecho, hay inteligencia artificial que se llama Open Vision, que es especial para la salud, y para que puedas entrar a utilizarlo, tienes que tener una licencia del ámbito de salud, etcétera. Bueno, en algún momento esto va a justificar que se utilice, pero no necesariamente podríamos pensar que ya llegó el momento para este tipo de terapias.
Mira, yo tengo un amigo tengo un amigo que puso toda su historia clínica, creo que con Grok. Dijo, pues mi edad, mis padecimientos, las cirugías que he tenido, etcétera, los medicamentos que estoy tomando. Le dijo, ¿cómo ves? ¿Cómo estoy? Y sus últimos análisis, se tomó la presión, ya le dio todo. Y Grok le dijo, pues que para su estado y sus antecedentes estaba bastante bien, pero que veía muchas contraindicaciones en los medicamentos que estaba tomando. Mi amigo fue a ver a su médico y se lo enseñó. El médico dijo, me voy a quedar sin chamba. Cuidado, mira, cuidado.
Cuando me comentaste ese caso, yo subí todo mi cuadro clínico a la inteligencia artificial, me dijo algo muy interesante, y luego fui al cardiólogo, y en la sesión con el cardiólogo que le planteé todo eso, me dijo, sí, pero lo que no te está diciendo es si los medicamentos que estás tomando son de última generación. Y para un cuadro de diabetes, no es lo mejor lo que estás haciendo.
Pero para eso lo hubieras dado los nombres de los medicamentos que estás tomando, la sal.
Claro que se los di.
No, pero le hubieras dado el genérico, no el nombre del medicamento, porque bajo el mismo nombre del medicamento, el Grok puede estar tomando la versión anterior. ¿Ves? Ya soy yo ayudando con la inteligencia artificial.
No.
No lo va a aceptar.
Fíjate, ahora lo interesante cuando haces ese ejercicio es que tienes que hacerlo en varias inteligencias, porque hay algunas que se quedan muy limitado el resultado. Y si es la única que se está utilizando, nos quedamos evidentemente con una falsa impresión de la inteligencia artificial.
A mí todavía,
cuando la utilicen, úsenla en todas.
A mí, Chemi, todavía me da la sensación que se queda muy corta, ¿eh?
Mira, hace poco que hice una presentación, me ayudé a hacer para un programa de nosotros. La única que no me la pudo hacer fue Gemini, porque para el evento de Apple que dije, a ver, dame un resumen, me dijo, todavía no se da este evento, imagínate nada más. Y la que sí me ha llamado la atención, pero por mucho, ha sido la de Grok. Está actualizada y es bastante, bastante efectiva.
Pero yo ya aprendí una cosa, por ejemplo, con ChatGPT. Cuando le doy información y me dice el expresidente Trump, le digo, aprende que no es el expresidente. Aprende que desde esta fecha ya es presidente. Para las próximas ya lo aprendió.
Claro, por supuesto, porque tiene el machine learning. Por supuesto.
Claro, lo corrige la primera vez. De repente la vuelve a regar, ¿no? Sí. Pero ahí lo vas. ¿Tú tienes un comentario sobre esto?
No, yo soy 100% Grok. Y eventualmente sí, en consultas genéricas de algún malestar, la información que te da es magnífica.
Yo lo uso mucho para ver si estoy tomando un medicamento, cuáles son las contraindicaciones. Meto la marca y la sustancia activa.
El ingrediente activo, claro.
Nos queda un minuto. ¿Quieres añadir algo, Guillermo? Bueno, tu
por
tema.
Por supuesto. Por supuesto. Quienes quieran utilizar la inteligencia artificial para poderse ayudar, para poderse terapiar, tengan mucho cuidado, porque aparte los datos se comparten sobre todo en algunas inteligencias o en algunas herramientas más que en otro, por número uno. Y número dos, tengan en mente en todo momento que todavía da respuestas que son erróneas puede ahí jugar.
Estoy
exactamente,
de acuerdo.
Jugar para mal.
Hay que irle tomando confianza. Yo no soy como tú, que vives en la eterna desconfianza. Yo trato de confiar en la gente y en la inteligencia artificial. Muy bien, Guillermo, te mando un abrazo.
Muy bien. Saludos, que estén bien por allá.
Guillermo Hernández Salgado allá en Cuernavaca, qué envidia. Bueno, también está lloviendo.
Ya también ahí está lloviendo.
Así que para qué nos vemos. Guillermo Vázquez Anda, gracias.
Eduardo.
Te veo el lunes.
Nos vemos el lunes, claro.
Gracias, yo soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estoy aquí de regreso a las 4. Sigan con Raúl Orbañanos, los deportes, y procuren pasar una buena tarde. Está lloviendo, hace frío, usen el paraguas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.